How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand.
Buenos días a las oyentes y los oyentes de Una Mirada al Mundo por Radio Cultura FM 97.9 de Buenos Aires. Juan Raúl Ferreira, desde Montevideo, o como me gusta decir a mí semana a semana, desde el otro lado del charco, porque soy de los que tiene el viejo sueño de la patria grande. Hoy vamos a tener un programa distinto. Voy a ahorrar, para aprovechar mejor el tiempo, ese resumen noticioso y de comentarios de noticias de la semana que hacemos todos los lunes. Yo siempre digo que ese cariño recíproco que nos tenemos uruguayos y argentinos, en los argentinos hacia nosotros se manifiesta de una manera muy particular. A veces yo siento que hay esa especie de, además de cariño, de admiración del hermano mayor al hermano menor, y que muchas veces eso hace que valoren cosas que nosotros no sabemos valorar de nosotros mismos. Y otras veces, lo suelo decir, se les va la mano. Nos quieren tanto que exageran nuestras virtudes. Pero hoy vamos a hacer un programa que a mí me llena de orgullo. Tengo la suerte, además, de que el protagonista de la noticia que hoy acapara la atención aquí en Uruguay es un viejo y querido amigo, porque yo siempre los invitados, a veces los conozco porque los busco para hacer el programa, y les digo que me gusta que tenga la forma más informal de una tertulia, de un encuentro entre amigos que se juntan a tomar un café y comentar temas, pero cuando el invitado es un amigo, esto sale con una naturalidad muy especial. Hoy en Uruguay se conmemoran 49 años del golpe de Estado de 1973, que destruyó las instituciones. A mí, que era muy joven, me llevó al exilio, a mi familia, a mi padre, a mi madre, a miles de uruguayos con el paso del tiempo, y entramos en una oscura noche de la cual supimos salir con hidalguía, sin derramar una gota de sangre. Pero este año el recuerdo del golpe de Estado tiene una característica muy especial, porque aquella ruptura institucional no trajo solo noticias tristes, trajo también ejemplos inolvidables. Aquella noche, yo lo voy a recordar a lo largo, para no hacer la presentación muy larga del programa, lo recuerdo con una gran nitidez. Hubo un hombre que dio una elección de dignidad tan grande que hoy, en la ciudad de Nueva Helvecia, departamento de Colonia, allí donde nació, una importante calle va a pasar a llevar su nombre. Y fue un hombre que simplemente supo responder con dignidad a aquella caída de las instituciones de la madrugada del 27 de junio de 1973. Y fíjense qué curioso, bueno, no debiera de serlo, pero lo es. Era un militar en actividad, pero era un militar en actividad que supo honrar su juramento de respetar y velar por el respeto a la Constitución de la República. Su nombre en ese momento era capitán de navío. Después de retornar a la democracia, se le reconoció el grado de contraalmirante, el grado máximo en nuestra Armada Nacional. Y este capitán de navío en actividad, cuando se enteró que se venía el golpe de Estado, tuvo un gesto increíble. Colgó en la puerta de su casa un enorme cartel que decía "Abajo la dictadura". Se puso su uniforme, se sentó enfrente y allí esperó lo que sabía que iba a ocurrir, que es que lo iban a meter preso. Un ejemplo de cinismo democrático que provenía de alguien uniformado y que se puso el uniforme porque creía que era él y no los que daban el golpe de Estado quienes lo estaban honrando. Las vueltas de la vida hacen que yo hoy me encuentre aquí en Nueva Helvecia conmemorando este aniversario del golpe de esta manera tan importante, que es honrando al contraalmirante Oscar Lebel. Pero con el paso de los años, cuando yo tuve el enorme honor de ser embajador de la República Oriental del Uruguay en Argentina, con lo cual se cerraba un ciclo muy importante. Yo había iniciado mi exilio en Argentina. Me había ido de Argentina cuando en Argentina también las instituciones fueron destituidas. Había regresado a la Argentina cuando el triunfo de Alfonsín devolvía la democracia al Uruguay, a la Argentina, a este país hermano, y desde allí regresé al Uruguay para ser detenido y estar preso unos cuantos meses junto a, no juntos, fuimos presos juntos, pero a lugares, a unidades militares distintas con mi padre. Todo esto sintetiza mucho. Después voy de embajador a la Argentina, y cuando voy de embajador a la Argentina, mi agregado naval, un capitán de navío en actividad que también se llamaba Lebel, porque era el hijo del hoy recordado almirante Oscar Lebel, el capitán Alex Lebel, a quien tenemos hoy como invitado de nuestro programa. Pero antes de hablar con él, vamos a ir a escuchar la cortina musical que tenemos seleccionada para hoy. Es una canción que hizo Capote. Fue una música icónica en la España que luchaba por recuperar sus libertades y que también se utilizó en Uruguay durante la dictadura, cuando se empezaban a abrir pequeños espacios. Es el grupo Jarcha cantando Libertad Finida. El grupo Jarcha es un grupo andaluz, especialmente de la ciudad de, concretamente de la ciudad de Huelva, y escribió esta canción en 1972. Y también, así como en Uruguay, en los finales de la dictadura se escuchaba mucho, en España se escuchaba ya, bueno, empezó en el 72, Franco murió en el 75, y fíjense en que tiene también un simbolismo muy grande esta canción, porque demuestra que la libertad no es un tema de derecha, de izquierda ni de centro, es un tema que tiene que cortar horizontalmente a todas las sociedades y a todos los sistemas políticos. No existe democracia ni dignidad humana sin libertad. El hombre nació con el supremo derecho de ser libre. Digo esto porque acá hubo sectores de izquierda que utilizaron esta canción como símbolo, pero en España la utilizó alguien que también pasó a ser un gran amigo nuestro en los años del exilio y que luego, cuando mi padre y yo estuvimos presos, vino al Uruguay desde España para asumir o pretender asumir, porque no se lo permitieron, la defensa jurídica nuestra ante la justicia militar. El expresidente de España, Adolfo Suárez. Cuando él fue primero designado por el rey Juan Carlos en la transición democrática, pero luego electo presidente del gobierno español, en su campaña electoral utilizó esta canción. Es decir, no es una canción de izquierda o de derecha, es una canción sobre ese supremo valor del ser humano que es la libertad. Vamos a escuchar entonces Libertad sin ira.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá.
Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana, y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel.
Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad.
Bueno, Alex, ira, bienvenido libertad a nuestro programa. Ya los oyentes se imaginarán la emoción y el honor que es tenerte con nosotros en un día tan especial. No nos conocíamos en el 72. Trabajamos juntos en la Embajada de Uruguay en Argentina, tú como agregado naval, yo como embajador, y hoy estamos en Nueva Helvecia honrando la memoria de tu padre y viendo cómo el pueblo que lo vio nacer le pone su nombre a una calle. ¿Qué te hace sentir esto?
El gusto de volvernos a encontrar. Todos los méritos, obviamente, son de mi padre, quien para los más jóvenes tal vez los detalles sean desconocidos, aunque algunos, por distintas acciones que han tomado sucesivos gobiernos, han destacado lo que él hizo ese 27 de junio, que hoy ya han pasado esos 49 años. La historia, para los que tenemos unos años más, es bien conocida. ¿Querés? Yo te hago una idea, te hago un raconto de qué fue lo que ocurrió.
Perfecto.
Dejando de alguna manera en constancia que yo no estaba en Uruguay, así que me fui enterando por mi hermano. Yo estaba justamente en Washington. Y es así que me entero por las noticias de que había habido un golpe de Estado en Uruguay, que andaban los tanques, etc.
Ni que hablar. Contémosle a la audiencia que tu hermano también es de la Fuerza
Armada. Oficial de la Armada, sí.
Y también de la Armada Nacional, capitán de navío.
Sí. Y mi hermano más chico, así somos tres hermanos, los tres oficiales de Marina. El mayor que soy yo, después viene Federico, que llegó al grado contraalmirante, y el más chico, para llamarlo de alguna manera, Gerardo, que se retiró también de capitán de navío. Es así que, volviendo a la historia, yo me intento comunicarme con Montevideo y eran bastante difíciles las comunicaciones. demoro casi un par de días hasta que al final, y me dice, el viejo está preso. Claro, uno en aquel momento, tratando de ponerse en situación, dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Ya cuando estaban las noticias del golpe de Estado, ya como que yo intuía de que algo mi padre iba a hacer, porque ya habíamos pasado la circunstancia del 9 de febrero, aquella intentona de la Armada de resistir al golpe de Estado, cuando se bloqueó la Ciudad Vieja a la altura de la calle Juan Carlos Gómez, toda la península de la Ciudad Vieja de Montevideo. Y ahí, bueno, nos encontramos nuevamente padre e hijo. En aquel momento mi padre ya era un capitán de navío, que se arrimó a la famosa barricada que detenía, iba a detener los tanques de ejército que estaban a solo dos cuadras nuestras, y yo, que pertenecía a la llamada Infantería de Marina, estaba en la esquina de Juan Carlos Gómez y Sarandí. Es así que en esa primera instancia, a la que nunca había pensado que yo podía dar o pertenecer o participar, que era un combate real, bueno, menos de dos años de recibido en la Escuela Naval, cócteles Molotov con la ayuda de unas monjas, por los tanques, porque no teníamos la capacidad de fuego para enfrentar al ejército, y ahí aparece mi padre diciendo, no van a pasar. Entonces le dije, mirá, yo te pido que tú vuelvas al comando general, que es allí donde tiene que estar la gente pensante, acá somos el obrero, acá al combate. Entonces me dice, no estoy de acuerdo, pero me voy a ir al comando. Es decir, yo ya sabía su posición filosófica en cuanto a lo que era ese, un golpe de Estado, la presencia de militares en los gobiernos, y bueno, ese fue nuestro primer encuentro, no en combate, porque no se dio, por lo menos mientras él estuvo ahí en ese momento. Pero pasa el tiempo, es cuando yo voy a Estados Unidos, me entero de todo esto, volviendo un poquito a la historia, y ocurre todo esto. Hay que decir que los militares tienen una formación un poco especial, ni mejor ni peor que cualquier otro profesional de este país o ciudadano de este país. Pero desde muy chiquitos, entramos con 15 y 16 años en las Fuerzas Armadas, se nos enseña o se nos inculca el honrar la patria. El juramento dice eso, hay que honrar la patria, la práctica constante de una vida digna, consagrada al servicio del bien, defender con el sacrificio de nuestra vida, si fuera preciso, la Constitución, las leyes de la República, el honor, la integridad, las instituciones democráticas, los derechos y libertades de nuestros compatriotas. Si bien ese juramento que es machacado una y mil veces, parece que ese día no corrió, no quedó ajeno a todos los demás que estábamos en las Fuerzas Armadas. Tal vez quienes teníamos un poquito más de formación, yo no digo política, pero yo en mi casa, aunque sea por ósmosis, de mi padre y con mis hermanos, que todos seguíamos la misma carrera, bueno, esto era un tema frecuente de charlar en cuanto a lo que es un militar en un Estado de Derecho. Se produce el famoso golpe, yo ya te digo, te reitero, yo estaba en Estados Unidos, pero más o menos esa secuencia que hay de lo que pasó con mi padre, yo te la resumo en tres o cuatro puntos porque marcan hasta dónde, como mi padre siempre definió a los golpistas como la canalla eran la canalla. Y para mí me quedó eso, para mí golpista es la canalla. De hecho, el servicio de inteligencia, primero el del ejército y luego también la armada, me catalogaba a mí, ya de un poquito más grande y con otras jerarquías, de antigolpista. O sea que lo que era la lógica pasaba a ser la ilógica, ¿no?
Sí, mi problema delito, ser
antigolpista. Ser antigolpista. Faltaba, como yo un día comenté también cuando se puso una plaqueta en honor a mi padre, ¿no? Lo acusaban de comunista, de masón, comunista no era, es verdad, sí de izquierda, claramente, sí masón también, una posición anticlerical. En realidad, él era ateo, ¿tá? Entonces yo, tú estabas ese día, dije, bueno, lo único que faltaba que dijeran que era afrodescendiente, bueno, eso ya no calzaba en la definición de mi padre. Pero bueno, ocurren los hechos del 27 de junio, mi padre cuelga ese famoso cartel que decía, soy el capitán Lebel, abajo la dictadura. Él ya sabía que más de eso no iba a pasar. ¿Por qué? Porque conocía sus colegas de armas, sabía que, bueno, que es muy probable que hubiera un enfrentamiento, como las fotos muestran, estaba rodeado por el ejército, ametralladoras y cosas. Bueno, hasta que al final mi padre dice, no entra nadie a mi casa, y aparece el comandante en jefe de la Armada, tal Víctor González Ibargoyen, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre también, ¿no? Porque si no parece que, como un día le pidieron un tribunal de honor para mi padre porque dijo que fulano de tal era golpista. Bueno, todo el mundo sabe que Hugo León Márquez Nispan fue el que promocionó el golpe. O sea que llamarlo golpista supongo que sería un orgullo para él. Claro. Para el resto de la ciudadanía no lo sería. Pero bueno, hasta le pidieron un tribunal de honor y varios golpistas más quisieron pasarlo a la justicia porque los llamó golpista. Una cosa rara que a veces pasa en nuestro país. Pero bueno, este comandante en jefe, compañero de promoción de mi padre, le dice, trata de negociar con él, dice, no hay nada que negociar, hay un testigo de esa charla. Entonces le dice, yo no me voy a entregar, menos al ejército, que me venga a buscar los llamados fusileros en aquel momento, en infantería de marina, que voy a salir con ellos. Entonces él le dice, bueno, no, mi idea es que tú salgas de la casa y yo te acompaño en mi coche. Entonces mi padre tenía algunas frases que yo rescato, más allá de hijo, ¿no? Digo, hay que ponerse en ese momento. Él dice, este día es infame y voy a salir de mi casa de manera infame también. Voy a ser detenido por oponerme al golpe de Estado. Entonces está bien que yo salga esposado de aquí, ¿no? Bueno, frente a esa respuesta, ¿qué iban a decir? Bueno, efectivamente, esto fue en la tarde, ese 27 de junio. En la noche está detenido en un buque de la Armada, llamado Artigas, curiosamente un barco en el cual él había sido el comandante.
Él está detenido en un barco en el cual había sido comandante.
Exactamente, exactamente. Mirá,
no sabía ese detalle.
Sí, se llama el destructor Artigas. Muy bien. En ese destructor Artigas, en la noche, él estaba en un camarote de ese barco, pero siente ruidos y no sé qué, y le vienen a decir que hay un oficial que se va a casar en pocos días y que aprovechando entre comillas, ¿no? Que bueno, que estaban todos acuartelados, en fin, por el golpe de Estado, iban a tomarse un whisky la despedida de soltero. Entonces, mi padre, posteriormente, inclusive muchos años después, me comentaba, fíjate vos, ¿hasta dónde llegaba la desinformación? Estaba yo preso por estar por mi acción contra el golpe de Estado, y oficiales reunidos tomándose un whisky la misma noche del golpe. Parece una locura todo aquello, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, él aprovecha y intencionalmente dice que sí, que va a ir a acompañar. Claro, entre la jerarquía de mi padre y los años que lo separaban de todos los oficiales ahí, había mucho respeto hasta por su antigüedad, ¿verdad? Aunque solo tenía 48 años, ¿no? Pero bueno, dentro de las estructuras militares, un año, dos años ya, es mucha distancia, ni siquiera acostumbramos a tutearnos, eso muestra un poquito las formas que tenemos, ¿no? Entonces, en esa reunión, como el más antiguo, el más veterano, inclusive que el propio comandante de ese barco, la palabra levanta su copa, se para, había unos 15 oficiales, 17, que son los que posteriormente me dan todos los detalles de todo esto, ¿verdad? De los cuales había sido profesor, mi padre fue profesor muchos años en la Escuela Naval de Artillería, uno de los temas profesionales. Entonces ahí dice, brindo por Artigas, de quien este buque lleva su glorioso nombre. Brindo por la Constitución de la República, conculcada por la canalla. Brindo por los tiempos que serán de democracia y libertad. ¡Viva el Uruguay! ¡Viva la Armada! Y agarra el vaso, en vez de tomarse ese whisky, lo estrella contra la pared. Bueno, obviamente, te imaginás cómo siguieron las cosas, ¿no? Los oficiales jóvenes, que claro, aquel viejo profesor que tenía hijos también en la Armada, algunos de ellos más o menos de mis promociones, habían sido partícipes de un evento de esta naturaleza, una especie de subversión era prácticamente. Esa misma madrugada es trasladado, esta vez a Carrasco, detenido, esposado, a la Escuela Naval. Entonces lo espera el director de la Escuela Naval, a la que le comenta, testigos mediante, dice, qué bueno es volver a la Escuela Naval, la cuna de mi vida, porque yo soy marino profesional y aquí me crié. Él había venido de Rivera, en aquella época, con 14 años, había ingresado a la Escuela Naval, había hecho tercer y cuarto año de liceo, después había hecho su carrera de 5 años más, así que había estado 7 años en la Escuela Naval. Entonces, lástima que esta vez venga esposado, pero algún día voy a venir sin esposas acá. Bueno, eso queda como una anécdota, lo guardan en un camarote, y le dicen que bueno, que no puede salir de ahí. Entonces le dice, bueno, yo a veces tengo que ir al baño, ¿cómo hago? Porque lo dejan esposado a la cama, ¿verdad? Porque era demasiado rebelde según los parámetros utilizados, ¿verdad? No conforme con eso, la solución fue poner una cadena, cosa que él se levantara encadenado y pudiera ir hasta el baño. Bueno, todo parece una película.
Tremendo, ¿no? Tragicómico. Sí. Alex, sería bueno para los amigos y las amigas de Argentina que les contemos, para que entiendan y pongan en contexto tu relato, que el golpe de Estado en Uruguay casi que fue en dos etapas, por llamarle de alguna manera. Hubo un intento de golpe, una sublevación para destituir por parte del aparato militar al ministro de Defensa el 9 de febrero de ese mismo año, y ahí el ejército y la aviación, si no el contexto queda un poco desfasado, se adhieren a esta sublevación, pero la Armada Nacional en ese momento en bloque cierra lo que acá llamamos la Ciudad Vieja, lo que vendría a ser una especie de microcentro en Buenos Aires, por buscar algo similar, la cierran con barricadas hechas con automóviles, etc. Dentro de la Ciudad Vieja quedan los marinos constitucionalistas, la Marina como cuerpo constitucionalista, y afuera el ejército y la aviación. Y finalmente, correcto, en forma curiosa, ese episodio lo lauda el propio presidente de la República, que en vez de adherir a quienes le defendían como presidente constitucional, pacta con los que se habían alzado. Bueno, por eso yo cuando te sentí mencionar a González Ibargoyen como comandante en jefe de la Armada, recuerdo, dime si me traiciona la memoria, que él asumió la comandancia como capitán de navío, porque no había contralmirantes, los contralmirantes todos estaban muy comprometidos con la defensa de la Constitución.
Exacto.
Ahora, yo te quería comentar, porque todo este relato de la conciencia cívica y la valentía de tu padre, yo la viví sin conocerte. Nosotros nos conocimos por el azar del destino, que después terminamos, que cuando yo era embajador, tú eras el agregado naval en la embajada, en la República Argentina. Pero yo recuerdo mucho del episodio, porque esa mañana, la mañana del golpe de Estado, o sea, la mañana del 26, el golpe de Estado fue dado después de las 12 de la noche del 27.
Correcto.
Pero en la madrugada del 26, otro capitán de navío, Bernardo Rafael Piñeirúa, me llama y me dice que le avisa a mi padre que el golpe se viene. Después él también estuvo detenido, fue destituido, pero mucho después él logró quedarse un tiempo. Pero me acuerdo entonces, no solo lo tengo anotado en una especie de agenda que yo llevaba, sino que recuerdo mucho el 26 de junio, paso a paso, todo lo que hicimos, ¿no? Justo había un acto del partido de mi padre donde él se despidió de la militancia. Los muchachos quedaron desconcertados porque esperaban un discurso y un acto lleno de alegría en el Cine Grand Prix, y el entonces Cine Grand Prix, y casi que los espera con, que los recibe con un balde de agua fría porque les dice, bueno, no nos vamos a ver por mucho tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego regresa al Palacio Legislativo y empieza a preparar algunas notas para lo que va a ser el Senado de la República. Es muy curioso, no conozco otro caso que se haya dado en América Latina, ni siquiera en la historia del Uruguay. El Senado de la República se despidió de las instituciones. Una sesión solemne donde hablaron discursos maravillosamente conmovedores representantes de todo el espectro político nacional. Y bueno, año a año la televisión uruguaya pasa el discurso de mi padre, ¿no? Que fue muy, muy icónico, muy, porque él además de ahí se fue al exilio. Bueno, yo me reencontré días después porque fui preso esa misma noche. Pero cuando él estaba ahí tomando apuntes, yo era secretario de él, era muy joven, yo tenía 18 años. Y de repente alguien me arrima una foto de tu padre y del cartel, que yo ahora te pedí una que te agradezco que me hayas mandado para un programa de televisión que tengo con una columnita donde lo voy a utilizar también. Pero esa foto llega a mis manos la noche esa y yo no puedo creer lo que estoy viendo, ¿no? Entonces le escribo una nota a mi padre que por un lado me daba no sé qué interrumpirlo, por otro lado era una noticia demasiado importante y le pongo el capitán Oscar Lebel en la puerta de su casa. Y recuerdo haberme acercado a su banca del Senado mientras que él estaba a minutos de empezar su discurso, y él se da vuelta, me mira y me dice, Juan, por suerte no está todo perdido. Esa fue la reacción que él tuvo. Fíjate tú que 50 años después estamos recordando tú la actitud de tu padre, yo la del mío, pero además cómo se entrecruzan, cómo se entrelazan. Después con los años, cosa que cuando trabajamos juntos, vamos a contar a la audiencia también que nosotros cuando estábamos en Argentina estuvimos hasta embarcados en el almirante Irízar y fuimos al continente antártico. Tuvimos mucho tiempo de intercambiar con los hermanos argentinos y entre nosotros. Después, con el paso del tiempo, estando mi padre ya exiliado en Londres, se veían con cierta frecuencia. A veces tu padre llegaba por Londres y le llevaba correspondencia, le llevaba cartas de la familia, de los amigos. Y todo esto en aquel Uruguay implicaba un riesgo muy grande, ¿no? Bueno, pero todo esto para poner un poquito en contexto. Y bueno, si a ti te parece bien, porque son temas que hablan de mucha dignidad, que emocionan mucho, pero que también nos dejan un pequeño dejo de tristeza. Vamos a hacer, si te parece bien, de un minuto, no más, no tres minutos como hoy, un minuto con un cortecito breve musical para escuchar esta canción tan inspiradora que es Libertad sin ira. Y volvemos enseguida.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo soy el mismo.
Me trae muchos recuerdos y mucha nostalgia esta música. Pero un día como hoy, que los uruguayos nunca hemos dejado de conmemorar y de celebrar de distintos modos, a mí me gusta esto de que no solamente recordemos el ala dramática, el ala, sino también hechos inspiradores, como la actitud de tu padre. También hubo algunos civiles. Fíjate que yo escuchaba tu relato y me acordaba, y no voy a nombrar a alguien con quien yo tuve afinidad política, que es lo que hace más noble el recuerdo, que superemos las diferencias políticas para recordar esto. Había un secretario de la Cámara de Diputados, Tindo Collazo Moratorio, nombre del Partido Colorado, vallista, tradicional, pero que era una institución, cambiaban los partidos, las mayorías parlamentarias, y él seguía siendo presidente de la secretario general de la Cámara, porque era casi que la memoria institucional de él. Y me hace acordar mucho tu relato sobre tu padre como militar, el de Collazo Moratorio como civil. Cuando termina la sesión del Senado, los legisladores se van. Y cuando ingresan hay una foto muy famosa de el general Cristi, el general Badora, no me acuerdo quién más, etcétera, ingresando al palacio, parecía que estaban entrando una trinchera enemiga de gente armada, el palacio estaba vacío totalmente. Y de repente el general Cristi ve luz en la secretaría de la Cámara, golpea y estaba Chindo Collazo escribiendo a máquina. Y entonces le dice, señor, tiene que desalojar. Y dice, perdón, ahora no lo puedo atender, le contesta él, porque estoy trabajando. El general Cristi quedó con un desconcierto total, ¿no? Él dice, perdón, se tiene que ir de acá. Le acabo de decir, señor militar, no lo ubico bien, le dice, pero le acabo de decir que no lo puedo atender ahora porque estoy trabajando, estoy haciendo el acta de la última sesión de la Cámara. Y entonces el general Cristi le dice, pero hubo un golpe de Estado, no tengo tiempo para esas tonterías. Y entonces se acerca, cuando lo va a detener, él se ata a su sillón y dice, a mí no me van a sacar por la fuerza del sillón que me dieron los representantes del pueblo. Y lo llevan preso con sillón y todo, con el sillón de la Secretaría del Palacio. Que sí que fue un día que hubo mucha elección de dignidad, después vamos a acordarnos algunas cosas. Pero este año la conmemoración central de golpe es ponerle el nombre de tu padre a una calle en el pueblo que lo vio nacer. ¿Cómo te hace sentir a ti, como demócrata, como marino y como hijo, esta situación?
Bueno, como hijo, obviamente, como te pasa a vos con Wilson o a Rafael con su padre es el mar, ¿no? El orgullo de pertenecer o ser el hijo de alguien que nos dio una lección. Yo estuve viendo al otro día que muere mi padre, tú escribiste algo que fue realmente impactante para sus hijos, ¿no? Para mí y mis hermanos, ¿no? Vos ponías ahí el 4 de febrero del 2016. Decías, hablando de mi padre, es de los hombres que no tienen edad para morir. El país los necesita siempre. Hacen a la esencia de nuestra identidad nacional. Claro, vos tenés el cariño, sos el hijo. Ahora, que alguien como vos en ese momento dijera eso de mi padre, bueno, yo no tenía palabras, y en su momento lo hablamos esto, ¿no? Sí, porque claro. vos bien decías, ¿cuántos habrá o cuántos jóvenes habrán que cuando ven un militar, la única imagen que tiene es la del general Álvarez entrando en el Palacio Legislativo o de un allanamiento a la Universidad de la República? Entonces, bueno, creo que también mi padre en aquel momento dijo, no todos los militares somos cómplices, algunos honramos y creemos en la democracia. Tú más adelante decís, hablases un comentario, vos disculpá que vaya...
No, pero aclarémosle a los oyentes que yo sí. Te veo a través del Zoom que estás leyendo, estás citando textualmente.
Claro, correcto, sí. Textualmente lo que tú pusiste. Vos hablás de todo el evento que tomaron en ese momento el ejército para detener a mi padre, toda una serie de medidas de seguridad, lo mismo que te ocurriera a vos también, ¿no? La movilización de la Armada, los helicópteros, cuando llegaste al puerto de Montevideo, la designación de un capitán de navío para ir a... Bueno, todo cuasi payasesco. Dice, ¿qué miedo puede dar un solo hombre si sabe que no tranza en su dignidad? Eran palabras que se ajustaban a mi padre como a tu padre, ¿tá? Cuando dijo, yo me bajo en Montevideo, ¿qué me van a llevar a dónde? ¿A Punta del Este? ¿A una lancha? No, no me bajo. Al capitán Gianni, contraalmirante después de la Armada, me acuerdo que fue lo que ustedes le dijeron, no se baja nada en una lancha, yo atraco en Montevideo. Bueno,
yo saqué pasaje, dijo, hasta Montevideo, me bajo en el puerto de Montevideo, no me tiene que bajar a la fuerza.
Sí, y más adelante vos decís, lo que pasó con Lebel, hablando de tu padre, ¿no? Compartieron el afecto y se respetaban mucho, cosa que era verdad. Él siempre decía, estuve con Wilson, ¿no? Era la primera cosa, ¿cómo te fue de viaje? Porque estuvo casi 10 años en la Marina Mercante, navegaban con mi madre, los oficiales mercantes tienen esa potestad, él era el capitán de un barco, así que cada vez que pasaba por Londres, como tú comentabas, cuando volvía, bueno, ¿y cómo, qué tal el viaje? Estuve con Wilson, parece que eso resumía todo lo que había hecho, ¿no? Vos también al final decís, esa patria debe extrañar a Lebel, ¿no? Que lo diga yo, que es el hijo, sonaría mal, pero acá fuiste tú que escribiste esto y lo estoy leyendo en forma textual, ¿no? Y dice, dejó de vivir, pero más importante que haber vivido, es parafraseando la canción, honró la vida. Yo creo que eso fue lo que hizo mi padre, honró la vida, trató de demostrar, y yo agregaría, no al final, porque podemos seguir hablando toda una noche, creo que los tiempos no nos dan, pero bueno. El 5 de octubre del año 18 se colocó una plaqueta en la vereda de la puerta del domicilio, donde nos habíamos criado, vivía mi padre, donde puso el famoso cartel. Yo estábamos con mi hermano, dijimos unas palabras como hijos, sobre todo porque le hablamos a los vecinos de toda una vida, ¿no? El que sacó la foto, que era un vecino del frente, había muchos que ya no estaban por un tema de, bueno, habían pasado unos cuantos años, y con mi hermano tenemos una charla ahí casi premonitoria, porque le digo, ¿cuánto va a durar esta plaqueta? Entonces me dice mi hermano, Federico, dice, no, mirá, hay 5 cámaras de videovigilancia de la policía acá en la esquina, allá. Bueno, está bien. Bueno, una semana habían arrancado la famosa plaqueta. En diciembre del 2018 capturan al autor. Bueno, MMR tenía 31 años, es procesado por la justicia, pero fíjense una cosa que curioso, ¿no? Había nacido en 1987, se había llevado la plaqueta. Es decir, había nacido 14 años después de que se diera el golpe de Estado. ¿Qué sabría ese ciudadano? Dejémoslo ahí. Bueno, en realidad, ex procesado. No sabría nada. Capaz que le habían pagado algo para que él arrancara esa plaqueta. Entonces quedaba la reflexión, ¿no? En el año 18. Para mí, queda mucho por hacer. Porque ¿cuál era el odio para arrancar esa plaqueta? Como también hay una para, que se puso en honor a tu padre, en el puerto de Montevideo. Nada, porque la chapa la arrancaron, la dobló, la quebró, digamos, y la tiró en un jardín 20 metros más adelante. O sea que no era que robaron una chapa para eventualmente venderla en algún lado. No, no. Era cumplir los mandados. Porque el solo hecho de mencionar o que hubiera algo que llevara el apellido ya era motivo de una ofensa para algunos, ¿no? Cuánta bajeza y cuánto hay por hacer. Y una última cosa que yo quería comentarte. Yo tengo dos hijos, Nicole y Alexandra. El varón es economista y mi hija, abogada, fiscal. Fiscal, entre otras cosas, de la temática vinculada a los delitos sexuales y la violencia de género y todas esas cosas. Pero, ¿cómo se entrelaza todo esto? Durante la dictadura, al principio de la dictadura, mi hija, quien solo tenía 5 años, debía hacerse una operación bastante compleja en las piernas, porque ella estaba en silla de ruedas. Es así que el hospital militar del Uruguay me dice que no la van a operar, pero no por razones técnicas, sino porque yo debía firmar una especie de adhesión al llamado, mal llamado, proceso cívico-militar, bien llamado dictadura. Entonces, el director del hospital militar intentó presionar, vos fijate, estamos hablando de una niña de 5 años, ¿no? Por supuesto, que obvia, pero fue una decisión difícil, porque era la operación de mi hija para que volviera a caminar o la nada. Es así que, bueno, una decisión dolorosa, y dejemos todos los adjetivos que utilicé en su momento directamente con este coronel, y la espalda que me dio la Marina, mi propia institución, me dijo que, bueno, que era un camino que yo seguía, era atrás de mi padre. Y yo le contesté en ese momento, y con mucho orgullo, al almirante Larger. Con mucho orgullo seguía eso. Claro, que era golpista, obviamente, ¿no, Ricardo Larger? Pero bueno, ¿por qué quiero poner esto arriba de la mesa? Porque yo tengo un infinito reconocimiento a la Armada de la República Argentina. Porque sin preguntarme absolutamente nada, médicos del Hospital de Niños de Buenos Aires operó en el Hospital Naval a mi hija durante 10 años, una vez por año, operaciones 9 y 10 horas cada una de ellas. Para resumir, luego de eso, mi hija continuó sus cursos, terminó su colegio, su facultad, egresó como abogada, trabajó en el Poder Judicial y después se presentó a concurso y ahora es fiscal de la República. Todo eso que se hizo con hospitales civiles, con el hospital militar, pero médicos civiles, fue posible y nadie me preguntó absolutamente nada. Era una necesidad y la Armada Argentina me respaldó absolutamente. La sangre que corre por las venas de mi hija, a pesar de que ha sido renovada, es gran parte sangre argentina. Y eso nunca, nunca lo olvidé.
Sí, qué linda historia, porque, repito, los argentinos muchas veces, cuando nos expresan el cariño que no pueden disimular que nos tienen, se nota también un dejo de admiración, que sepan que nosotros también los admiramos. Estaba pensando mientras que te escuchaba, bueno, vas a ver que no es tan fácil, ¿no? Yo vivo en pleno centro de Montevideo, a 2 cuadras de la calle que lleva el nombre de mi padre, y enfrente a uno de los monumentos que hay en Montevideo, en la explanada municipal. donde pronunció sus primeras palabras en libertad. Y me cuesta, cada vez que paso, la emoción me sale a flor de piel, por suerte. Es lindo no acostumbrarse a eso. Y te quería comentar también, Alex, que hemos estado hablando de civiles, hemos estado hablando de militares, del cual nadie más representativo que tu padre en cuanto a la dignidad con que se enfrentaba el avasallamiento de las instituciones. También algunos policías. Hay un episodio que tomó estado público también, pero yo acompañaba todos los días porque era su secretario. Una locura, ¿no? Mi padre me llevaba todas las cosas. Bueno, toda esa es una historia. Pero yo lo acompañaba todos los días al Palacio Legislativo cuando él ingresaba. En aquella época el Poder Legislativo funcionaba prácticamente tarde. No existía eso de ahora en las sesiones matutinas, ¿no? En mi juventud, eso no existía. Y había en la puerta un policía que era el policía que cuidaba la puerta. No sabíamos ni cómo se llamaba. Buenas tardes, buenas tardes. Adiós, hasta mañana, punto. Nunca intercambiamos más que eso. Cuando termina la sesión del Senado de despedida, habíamos armado todo un operativo para que mi padre saliera con el menor peligro posible. Él se fue oculto en un auto y yo, con otra persona, que los fusileros navales creyeron que era él, fuimos a su auto, como todas las noches, cuando terminaba la sesión, nos fuimos y a las 3 cuadras nos detuvieron. Se llevaron la sorpresa que mi padre no estaba ahí, me estuvieron interrogando, etc. Bueno, en ese operativo, en el momento de salir del Palacio Legislativo, una mano con uniforme policial le toma el brazo a mi padre. Y yo a veces pienso, podría haber pasado cualquier cosa ahí. Entonces mi padre se da vuelta pensando que es alguien que lo está deteniendo. Y era este modesto oficial de, perdón, ni siquiera oficial, era un policía, raso. Y mi padre lo mira a los ojos y él le dice, Don Wilson, si quiere, venga a mi casa. Es muy modesta, pero ahí no lo van a ir a buscar. Quiere decir que no hubo ningún sector social, ni siquiera fuerzas de seguridad, policial y armada, donde no hubiera habido también gestos de hidalguía, gestos de entereza moral muy grande. Alex, nos queda un minuto solamente. Yo te pediría, si en ese minuto puedes redondear, cómo será la vida a partir de mañana con una calle en Nueva Helvecia que se llame Contralmirante Oscar Lebel.
Bueno, Juan Raúl, yo creo que la vida continúa y ojalá eso sirva para que alguien de aquí en más pueda preguntar quién es este, quién es el contralmirante este. Y en la medida que haya alguien que el ejemplo de mi padre o lo que hizo, sobre todo en su vida, pues no fue solamente ese el cartel ese que puso, fue creo a lo largo de su vida todo lo que hizo, participó y dijo, bueno, de pronto pueda servir, como yo te decía cuando hacía mención a este convicto que arrancó la plaqueta, ¿no? Bueno, para que, como decía mi padre, no todos somos cómplices de esto. Él siempre decía, como hijo de alemán, decía, no todos los alemanes participaron de los campos donde tenían todos esos millones de judíos. No, no. Y esto creo que es un poco lo que ojalá quede. Y ya te digo, todo lo que yo puedo decir como hijo, ¿no?
Capitán del Río, Oscar Lebel, muchas gracias por haber compartido este momento. Nos vemos en minutos nada más en el acto público que se celebrará en Nueva Helvecia. A todas las amigas y amigos que nos siguen con paciencia los lunes, nos reencontramos el lunes que viene, 4 de julio, fiesta nacional de Estados Unidos, con una alta autoridad de aquel país que hablará de la fecha nacional y de la declaración de la independencia de Estados Unidos, pero que también nos ayudará a entender esta ola de violencia contra niños que ha contagiado todos los estados de la Unión. Hasta el lunes próximo, muchas gracias.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing.